Aquí está Javier Sierra, damas y caballeros. Querido Javier, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, el Museo Británico de Londres, que es donde pronto expondrá Goyo,
sí,
acaba de... ¿Verdad?
¿Qué hago con vosotros? Yo,
bueno, pero, te lo he dicho hasta Oswald, te lo ha dicho.
¿No? Oye, aceptan objetos modernos, ¿eh?
O sea, que bien, artefactos.
Qué buena entrevista le has hecho a Agustín y el Casta, ¿eh?
Maravilloso, Oswald, ¿eh? Maravilloso. Y cuidado, he visto sus obras y hay algunas magníficas, ¿eh? Magníficas.
Muy bueno.
Bueno, muy bueno. Bueno, el Museo Británico de Londres, 270 años de existencia. Primer museo nacional del mundo que fue, y en fin, piezas de todas las partes y una colección de objetos rodeados de misterio.
Claro.
Claro, acabas de llegar de Londres.
Sí, son siete...
A todas las salas del British.
No, a todas no, porque eso es imposible en los tres días que pasé allí, pero oye, son 7 millones de objetos, de artefactos de todo tipo, desde los prehistóricos hasta los más recientes, y entre esos 7 millones de objetos evidentemente hay algunas cosas muy curiosas. Yo iba detrás de objetos con maldición, que esta es una historia muy, muy curiosa, ¿no? Y claro, evidentemente el Museo Británico, que es la mayor colección, por ejemplo, de piezas egipcias de todo el mundo después del Museo Egipcio del Cairo, guarda en esa colección una tapa de sarcófago que fue muy polémica hace algunos años. La llaman allí la momia desgraciada o la momia de las desgracias, ¿no? Uh-huh. Porque en 1921 un artículo de The Times hizo referencia por primera vez a este objeto, diciendo que cada vez que lo movían en el Museo Británico alguien enfermaba o incluso fallecía, ¿no? El objeto tuvo tanta fama que en el año 1995, todavía daban una hoja informativa sobre la maldición de ese sarcófago, pero esa hoja informativa y ese cuidado que prestan a la tapa de esta Unlucky Mummy, como dicen en inglés, la verdad que ha desaparecido y hoy es un objeto más, ¿no? Lo curioso es que un amigo de Conan Doyle, en el año 1907, fue comisionado por un periódico para escribir sobre este objeto en contra de que aquello era una superchería, vamos, que ningún objeto podía traer desgracia. Oye, y este escritor, este periodista que se llamaba Bertram Fletcher, que tenía 36 años y estaba en perfecto estado de salud, falleció antes de poder publicar su artículo, ¿no? Bueno. O sea, que imagínate, quería ver ese objeto, quería ver la barba de la esfinge. ¿Tú sabías, Carlos, que la famosa esfinge de Giza tuvo una barba como la de la máscara de Tutankamón?
Ah, no sabía.
Sí, bueno, pues los fragmentos de esa barba se los llevaron los ingleses, claro, ¿no? Hay una camiseta que por ahí circula muy divertida que muestra las pirámides y dice: ¿por qué los ingleses no se llevaron las pirámides? Y decía, porque eran demasiado grandes para cargar con ellas, ¿no? Uh-huh. Pues esa es un poco la historia del Museo Británico. Hay de todo, de todas partes del mundo, y algunos objetos verdaderamente sorprendentes, desde luego.
Por ejemplo, reliquias de magos y videntes que trabajaban para los reyes de Inglaterra.
Sí, ahí hay una historia muy curiosa. En la sala 1 del Museo Británico hay los objetos que utilizaba John Dee, que fue un mago de la reina Isabel I de Inglaterra. Este personaje del siglo XVI utilizaba un espejo de obsidiana de origen azteca que le fue regalado por la corte española, porque este hombre vino a España, al Escorial, a intentar convertir el plomo en oro, y le dieron como regalo un espejo azteca que andaba por allí. Y ese espejo azteca, que todavía hoy tiene un pulido extraordinario, vamos, que te asomas a esa piedra negra perfectamente erosionada y te reflejas como casi si fuera un espejo de cristal, lo utilizaba para intentar comunicarse con los ángeles. Bueno, el caso es que este John Dee fue muy famoso, dejó también unos sellos con unas invocaciones que nadie ha podido descifrar, y todas ellas están en esa sala 1, junto a otro objeto que a ti te volvería loco, uh-huh, que es la sirena de Fiji. O sea, hay una sirena. O sea, un objeto, o sea, en realidad es un cuerpo de mono pegado a una cola de pez que compró el Museo Británico por una cantidad importante en 1822, más de $6,000 americanos, y que desde luego es un fraude, ¿no? Pero está expuesto como fraude en una de las estanterías del museo. Son, como te digo, 7 millones de objetos y hay muchas piezas sin etiquetar que tienen historias detrás curiosísimas.
¿Y la copa de Licurgo?
De Licurgo, sí. Este es un objeto... Este sí que es extraordinario. Fue propiedad de la familia Rothschild, ¿no? Se encuentra en la sala 41 del, del museo. Es un objeto del siglo IV de nuestra era. Probablemente se hizo en Alejandría o en Roma. Y es una copa que si tú la iluminas de frente, es de color verde. Pero si la iluminas por la parte de atrás, es decir, la luz viene en contra, uh-huh, es de color rojo. Esto no se sabía, en fin, la causa de esta mutación en un objeto, vamos, que lo podía ver cualquiera y en el museo se mostraba así, hasta que en el año 90, 1990, se le hizo un examen con microscopio electrónico y se descubrió que el artesano que la hizo había recubierto esa pieza, estamos hablando del siglo IV de nuestra era, con partículas de oro y plata de 60 nanómetros de diámetro, que es 1000 veces más pequeñas que un grano de sal. Y con ese barniz es como se provocaba ese efecto de difracción de la luz tan particular que todavía hoy puede verse. Pero claro, en el siglo IV, ¿quién conocía eso? ¿Y por qué no se aplicó a ningún objeto más del que se tenga constancia? Es lo que llaman en arqueología un unicum, pero que realmente es muy llamativo y que habla de la, en fin, de la existencia de una nanotecnología pues hace casi 2000 años.
Bueno, y las piezas que el Museo Británico ha ido acumulando no son nunca reclamadas por otros países como piezas robadas o saqueadas.
Bueno, está el caso evidentemente de los mármoles del Partenón.
El Partenón, ¿no?
Sí. Claro, Lord Elgin la sacó de Grecia cuando Grecia estaba invadida por los otomanos, y como a los otomanos les daba igual el patrimonio griego, pues se la cedieron. Lo que dicen los griegos desde hace ya bastantes décadas es que esa fue una donación ilegal o una venta ilegal. Los otomanos no eran los propietarios del Partenón, ¿no? Los legítimos, al menos, propietarios del Partenón, y están reclamándolo. Pero hay otros objetos, por ejemplo, en las salas de Oceanía y África hay un Moai de la Isla de Pascua, ¿no? Una de esas cabezas gigantes, ¿no?, de la Isla de Pascua. Y en el año 2018, este es un conflicto reciente, los pascuenses la reclamaron al Museo Británico. Fíjate cómo son los ingleses, que se presentaron los de la Isla de Pascua, un comité grande en el Museo Británico, para pedir esta devolución de esa pieza. Y lo que hicieron fue llevar unas ofrendas de tierra de la Isla de Pascua, de una serie de objetos sagrados de la Isla de Pascua. Y lo que hicieron los responsables del museo fue decir, bueno, déjennos las ofrendas, las colocaremos junto al Moai, pero esto el Moai no se lo llevan, ¿no? Y es que desde 1753, cuando se funda el Museo de Británico, se crea o se promulga en el Parlamento Británico una ley que prohíbe sacar cualquier pieza histórica del Reino Unido, a no ser que haya un duplicado, que sea una pieza de la que tengan dos o tres ejemplares. Salvo eso, está prohibido desde 1753 y, claro, se aferran a eso con uñas y dientes, porque si no el Museo Británico, pues de esos 7 millones de piezas, perdería muchos millones de ellas.
¿Qué es lo que no nos debemos perder del Museo Británico?
Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que, mira, muy curioso también como esos objetos que se sabe hoy que son fraudes, hoy hablabas de falsificaciones en el arte, ¿no? Bueno, se sabe que son fraudes y sin embargo están expuestos. Está la calavera de cristal, o sea, bueno, Indiana Jones tiene una película dedicada a ello, pero hay una calavera de cristal que se pensaba que era mesoamericana, quizá azteca o maya, que es de tamaño natural humano y que ahora sabemos, cuando se ha examinado por microscopio electrónico, que se fabricó en el siglo XIX. Pero bueno, la tienen expuesta con su explicación. O, en fin, ahí está la piedra Rosetta, la que ayudó a descifrar los jeroglíficos hace 200 años. El código de Hammurabi, ¿no? El primer código de leyes del que tenemos constancia, en donde hay leyes tan curiosas como que si alguien acusa de homicidio a una persona y no presenta pruebas, el ejecutado va a ser él. Bueno, pues ese tipo de códigos de leyes tan antiguos y tan curiosos se encuentran también en el Museo Británico y hay que verlos.
¡Qué maravilla! Gracias, querido Javier. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.